Estamos escuchando a la señora Elsa Soares, esta artista brasileña, con la que damos comienzo a esta nueva era, podríamos decir, aunque ya venía un poco en esa línea, pero vamos a llamar mutantes, artistas mutantes.
Muy bien, me gusta.
Porque, bueno, Elsa Soares tiene 80 años, continúa en actividad y es de las...
Y eso la hace mutante ya.
Eso ya de por sí la hace mutante, porque vos te das cuenta que estar tanto tiempo haciendo lo mismo no es muy común. O sea, en general conocemos artistas que, por ejemplo, llegaron a un hit o tuvieron su momento de esplendor y que después continuaron haciendo más o menos lo mismo o incluso reinterpretándose. Pero esta es una artista que durante toda su vida ha experimentado, ha transitado distintos matices y distintos colores de la música, pasando por el jazz, por la samba brasilera, el scat. No sé si sabes qué es el scat.
No.
Es una improvisación vocal sobre, o sea, es de una técnica del jazz, que en realidad es bastante difícil, bastante particular, que implica usar la voz como un instrumento musical. Cantar sin cantar nada.
Sin palabras.
Sin palabras.
Sonidos o sílabas, sin tom ni son.
Sin decir nada con el lenguaje, digamos, sino es una improvisación, y entonces implica no estar todo el tiempo haciendo la, 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 o no eternamente, por ejemplo, una sílaba o lo que fuera. No es un coro, sino que es una técnica que lo que hace es incorporar la voz humana como si fuera un instrumento más. Sí,
sí. Como un personaje Capusotto, prácticamente, me lo imagino.
Bueno, Capusotto usa mucho eso, pero siempre las cosas tienen como su origen. Y en este caso viene del jazz y bueno, tiene grandes exponentes. Es algo bastante difícil de hacer. Y Elsa Soares logró como intercalar y poder fusionar y reinventar sobre estilos que hasta el momento no habían sido fusionados, como, bueno, también incursionó en la música electrónica. Ya con eso creo que hacemos un panorama bastante amplio. Yo, por ejemplo, la conocí como intérprete de samba, en realidad, cuando en una entrevista a Caetano Veloso le preguntan qué artistas que le gustan de Brasil, él hace una separación ahí, dice, bueno, entre intérpretes y compositores, y la mencionan los dos, en los dos bandos, digamos. Y ella es una gran intérprete de samba brasileña, estuvo con el MPB también, o sea, está, es...
Con
el MPB, la música popular brasileña, que fue lo que la generación de Caetano, de Chico Buarque, de, bueno, todos esos, lograron como hacer esta nueva ola de música brasileña. Y bueno, a medida que fuimos conociendo un poco más sobre la vida de Elsa, empezaron a aparecer, más allá de todos sus matices musicales, que seguramente hoy no nos va a dar el tiempo para abarcar todos, que es como una parte bastante interesante. Hoy vamos a hablar un poco de la vida de Elsa Soares, que casi que involuntariamente, en realidad, hoy te peleaba un poco con lo de Salvador Dalí, pero yo creo que este es un ejemplo de una mujer que bueno, que fue de alguna manera evolucionando artísticamente y de forma como, no sé si con el ego muy grande, pero sí por ahí segura en esto que quería hacer y en el arte que quería hacer y en el arte que podía hacer, porque ella empezó a cantar porque para ganar plata, básicamente. Ella no exactamente,
pero casi.
Elsa Soares nació en Río de Janeiro, en una favela. Fue, bueno, una familia muy pobre. Ya cuenta en una entrevista al Canal Encuentro, que además vamos a aprovechar a recomendar esta serie que es Cantoras, de Canal Encuentro. Está disponible gratis. Cuando se fundó Canal Encuentro,
Canal Encuentro de Argentina.
De Argentina. Se invirtió mucho en hacer documentales de distintos tipos, y en este caso está muy bueno. Y ellos van a entrevistar a Elsa Soares y ella cuenta ahí muchísimas cosas, que además es de lo que hay en español también, porque si uno se interesa por estas figuras también, es lógico que si no entiende mucho el idioma, por ejemplo, se le complique un poco para poder conocer a esta artista. Ella nació en una favela. Su padre, ella cuenta que su padre quiso ser político y no lo logró, pero básicamente era muy pobre. Y el padre la casa con un señor de, no sé, 40 años a los 13 años. O a los 12 años. Y a los 13 tiene su primer hijo. Así arranca la vida. No, había arrancado mucho antes, con un montón de hermanos, con un montón de dificultades. Y bueno, asimismo también ella, bueno, habla en esta entrevista sobre qué fue la maternidad, qué fue su primer hijo. Vamos a escucharla.
Yo quería brincar, no entendía nada.
Ahí ella dice, yo lo único que quería era jugar, no entendía nada cuando la casar. En realidad, ella, el periodista le pregunta también, en ese caso, ¿quién fue su primer maestro? ¿Quién la inició en la música? Y ella reconoce a su padre como la figura, su gran maestro, que tocaba el trombón, tocaba la guitarra, cantaba, y que la inició ella, que también es la persona que la da en matrimonio con un vecino. No se sabe si porque no la podía alimentar o por qué razón, en aquella época, aparte, hace 70 años, es que la entrega en matrimonio. Pero bueno, es interesante también el relato que ella hace también muchísimos años después de cómo es esa etapa de su vida, donde ella decía ahí que su primer hijo era como el primer juguete de ella que había tenido. Eso es.
En vez de tener un muñeco, tuvo un bebé real.
Un bebé, tremendo. Agua Santa es la favela donde ella vivía, y ella cuenta también en diversas entrevistas, también en este documental de Canal Encuentro, que perdió a dos hijos por hambre.
¿Pero en el embarazo o ya nacidos?
No, ya nacidos. Oh. A los 22 ya tenía como 5 hijos, y ella cuenta, por ejemplo, que trabajaba en una fábrica de jabón, y este primer esposo enferma de tuberculosis, y qué tal, que en realidad cuando se le enfermaban los hijos, como que no había nada para hacer, porque ella no le daba, o sea, tenía que ir a trabajar a esa fábrica de jabón.
Y encima estamos hablando del año que 40 por ahí.
Y sí.
Sí, 40.
40.
50, 40 por ahí.
Época
también complicada, panorama oscurísimo para su vida, para el progreso, digo.
Sí, mujer negra, a cargo de su familia, re contra mil pobre, y con lo único que tenía, que era como su voz y su impronta, su fuerza, que la hace como resurgir después de un montón de desgracias. O sea, sí arranca como un rosario de desgracias, porque ella, luego de enviudar, se encuentra con esto, con que trabaja y que no le da para mantener a su familia, y los hijos se le mueren y qué sé yo. Y a los 16 años decide presentarse, no sé exactamente cómo, logra llegar al programa de Ari Barroso, que era el programa más visto en la televisión brasileña en ese momento. Y se marca como el inicio de su carrera. Ella, vamos a escucharla, pero les adelanto un poco lo que dice. Ella cuenta que ella nunca había cantado en público hasta ese momento, y que se la trata bastante raro. Ella utiliza la palabra de manera extraña, que en portugués no significa lo mismo que para nosotros, es como algo raro, como con una connotación negativa. Vamos a escucharla.
No, profissionalmente não, cantava assim, feito uma abusada, cantava em casa, atrapalhava os vizinhos, cantava com meu pai, já me sentia, já era. Mas assim, de enfrentar público, entendeu? Foi a primeira vez, e ele me tratou de uma maneira muito estranha, né?
Bueno, aí de uma maneira muito estranha, e em realidade tem que ver com que nada, todo lo que era su presencia en el canal de televisión, que de dónde venía ella.
¿Era un programa de talentos? ¿O de música?
Sí, era un programa que tenía, de alguna manera, un programa de talentos, pero sí, donde también actuaban músicos conocidos, digamos. Y bueno, esta joven mulata de 16 años se presenta ahí, además un programa con platea, con público presente también, y la gente se empieza a reír cuando la ve.
En el mal sentido.
En el mal sentido. Ella va a contar ahora un poco sobre lo que fue este momento, que en realidad fue un momento recontra pintoresco, lo podemos decir hoy, que en realidad fue el inicio de su carrera y fue quien le permitió, la instancia que le permitió llegar a la carrera musical que hizo después y poder mostrar su talento a muchísima gente. Y que en realidad ella cuenta que en el próximo audio que vamos a escuchar, ella cuenta que bueno, fue con la ropa de la madre, con unas sandalias con las que no estaba acostumbrada a caminar, describe como varias, una pollera, una camisa, qué sé yo, y claro, el aspecto era como ella creo que dice algo como deshilachado, creo que es un término así, y la gente se ríe. Vamos a escucharla.
Porque yo llegué en el programa de él con la ropa de mi mãe, que yo pesaba bien, pesaba unos 32, 33 kilos, ¿no? Pesaba muy bien, ¿no? Y a mi mãe también pesaba más o menos bien, pesaba unos 65, 66 kilos, quiere decir que no había ninguna diferencia, ¿no? Só alfinete. Aí eu cheguei no programa dele, depois que fiz a inscrição, disseram que todo mundo bonito domingo. Falei, bonito como, né? O que quer dizer bonito? Aí peguei uma saia de minha mãe, uma camisa de minha mãe, muitos alfinetes, e uma sandália maravilhosa, que na época...
Bueno, ahí contaba que ella pesaba 33 kilos y que fue con la ropa de la madre y que la madre pesaba 65 kilos.
Le quedaba enorme la ropa.
Le quedaba enorme la ropa y habla también de la flacura de esta gurisa, ¿no?
La gente se burló de su apariencia física, no de cómo cantaba.
Todavía no había cantado hasta ese momento.
Ni siquiera,
o sea, fue como una situación ahí previa y ella cuenta que tenía unas sandalias preciosas que se compraban en la feria, y que realmente llamaba la atención por su aspecto, ¿no? Vamos a seguir escuchando.
Porque a gente decía que era mamãe, tô na merda. Você andava, sandália arrebentava, você dizia que merda, né? Hoje a sandália é grande sucesso. Eu já vi a Gisele Bündchen desfilando com uma sandália, aquela que vem até aqui cruzando, né, com aquele cordão maravilhoso. Só que a minha também cruzava cordão, mas era uma cordinha, era uma sandália que você comprava na feira, mas o estilo era o mesmo. E duas Marias Chiquinhas, que meu cabelo, graças a Deus, de negona, né, aquela coisa assim maravilhosa. Você já imaginou uma pessoa com 32 quilos, com uma roupa de quem pesa mais de 60, cheia de alfinete, com uma sandália, uma mãe tá na merda, duas Marias Chiquinhas, você vira um ETzinho, né? E justamente foi que eu me tornei, parecia um ET.
Termina dizendo, eu parecia um ET, parecia um alien, parecia um extraterrestre. Ella resume ahí todo su aspecto y cómo, es tan importante que Ari Barroso, que es el conductor de este programa y que es el compositor, además de Acuarela do Brasil, tenés el tema,
sí,
recontra mil versionado, casi ya es un himno de Brasil.
No, lo que estaba no pensando, sacando cuentas, ¿era un programa de televisión o era un... espectáculo en vivo, nada más?
No, era un espectáculo de televisión.
Porque qué temprano en el tiempo.
Sí, está en blanco y negro el...
Sí, sí, eso sí, pero acá Uruguay llegó en el 50 la tele, por ahí. O sea que Brasil llegó antes.
Sí, sí, sí.
No, no sé. Reflexiones que surgen, ¿verdad?
Pensamiento. Y bueno, y este conductor, cuando la ve así, que aparte le empiezan a increpar, bueno, ¿quién te manda, no? ¿Quién dice que cantás? ¿Quién te padrina? Que no sé qué. Y yo sé que canto. Ya se fue a plantar así y bueno, y estaba como convencida de que también ella tenía que hacer eso para poder empezar a cantar y cobrar por eso.
¿Y tenía algún tipo de formación en canto o es todo talento natural?
En realidad talento natural y preparada por su padre, que ella cuenta que, bueno, no sé, recuerda como de los 5 años que cantaba con su padre, pero no, imagínate que no tenían para comer, o sea, olvídate de ir a aprender...
Todo talento.
X. Y lo cierto que ella hace este cuento, que dice que estaba muy rara, y... Y el conductor de este programa le dice a Elsa, la mira con sorna, no sé, y le pregunta, ¿pero usted de qué planeta viene? Y ella...
Barrilete cósmico.
A ver si vamos, tenemos el audio de esto, a ver si la escuchan, así no adelanto al final.
E o programa da Libra Rosa era gozado, que tinha um banco. Ficava todo mundo sentado naquele banco, né? E ele chamava Fulano de Tal. Ia lá, quando levava gongo, cara, pra mim era uma alegria, eu ria muito. Até chegar a vez da Elza Gomes da Conceição, que sou eu. Quando eu me levantei do tal banco, que pisei na escada pra ir pro palco, né? O auditório, mas deu uma gargalhada, sabe aquela de ensurdecer? Falei, ai meu Deus, de que eles estão rindo? Aí eu falei, castigo, porque eu estava rindo de todo mundo, acho que estão rindo de mim agora também. Mas eu não liguei não, fui andando, fui entrando, fui enfrentando, o senhor de Barroso, aquele ocrinho, e para todo mundo ele dizia, venha para mim, dizia assim, aproxime-se. Ai, meu Deus do céu. Eu fui chegando perto dele, ele nada de dar assim, pelo menos um sorriso para disfarçar, pelo menos, né? Aí eu cheguei perto dele, ele perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, ué, seu Ari, aqui é onde as pessoas vêm cantar, né? E quem disse que você canta? Eu falei, ah, meu Deus, eu sei que eu canto, seu Ari. Que eu canto desde pequena. Aí ele falou assim, então me responda uma coisa. De que planeta você veio? O auditório rindo cada vez mais forte, né? Aí eu fiquei... Aí ali já, a coisa já pegou mais forte. Eu disse, do mesmo planeta seu ali. Eu já estava com raiva, né? Sabendo que um filho está para morrer. Ele disse, e qual é o meu planeta? Eu falei, planeta fome. Quando eu falei planeta fome, eu já estava quase que chorando de raiva. Quem estava rindo muito já se sentou, ficou sentadinho, botou a bundinha na cadeira, já ficou calado e eu comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, já quase no final da música, ele veio e me abraçou e disse, senhoras e senhores, neste exato momento acaba de nascer uma estrela.
Bueno, ahí fue el relato de Elsa Soares, que si no entendieron, hoy tenemos como un programa brasilero friendly, porque si tenemos oyentes, estaban recopados porque están escuchando perfecto.
Entendieron todo.
Para los que no entendieron, Elsa Soares cuenta ahí que Ari Barroso la mira y le dice, pero ¿usted de qué planeta viene? Y ella, que ya había pasado por distintas, la habían increpado por cómo estaba vestida, por quién la traía, no sé qué, ya estaba, ella cuenta llena de rabia y dice, del mismo planeta que usted, del planeta hambre. Y ahí lo deja planchado a Ari Barroso, y con esa polenta arranca a cantar, y después de que arranca a cantar y que la gente deja de reírse y la aplaude porque realmente la recontrarrompe, Ari Barroso dice, ha nacido una estrella, y quedó como marcada en esa frase el comienzo profesional de Elsa Soares, que bueno, yo sabía que no nos iba a dar mucho el tiempo, ya estamos terminando.
¿Queda una segunda parte?
Sí, queda una segunda parte. Podemos adelantar. En realidad era importante este comienzo, la idea es poder contar un poco más sobre la vida de Elsa, pero sobre todo poder escuchar sus vaivenes musicales y sobre la vida de Elsa Soares, decir que fue la compañera, la pareja de jugador de fútbol Garrincha, que con quien también tuvo una relación muy tormentosa, que bueno, también hubo violencia, ¿no? Sabemos que Garrincha además era una persona bastante adicta también y que su vida estuvo marcada de alguna manera también por la pobreza. Y bueno, la idea es próximamente continuar con esta columna donde podamos además escuchar mucho más sobre Elsa Soares. Ahora nos vamos a ir escuchando un tema que se llama Mujer do Fim do Mundo, y pensamos que capaz que era un poco representativo de lo que contamos hoy.
Ya que estamos en el final del programa, saludos pendientes a esta hora. Yo tengo para Nacho Ramos y para Alexis de Belvedere, que siempre nos escucha. Creo que hoy está desde el auto, desde su Hyundai azul. El abrazo para él.
Bueno, si toma no maneje. Es todo lo que tenemos para decirle a la gente que va en auto.
Si no toma igual, creo.
Nos estamos despidiendo. Bueno, eso es lo que nos dice a nosotros. Nos estamos despidiendo. Yo le tengo un saludo para Iván, que nos manda, que nos está escuchando desde un teléfono. Martín nos hace llegar un saludo también, que le gusta mucho Elsa Soares. Y hoy se ve que secamos el Telegram porque no llegaron mensajes por Telegram.
Basta de Telegram.
Nos estamos despidiendo, nos vamos escuchando a Elsa Soares. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.
Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Minha fala, minha opinião, a minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou. Samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim. Eu quero cantar, eu vou cantar.